Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. ¡Estamos al aire! Me da mucha risa por la sugerencia de Johnny Gaete. Era esa frase para comenzar. Oigan, estamos en un nuevo episodio de Conciencia VM. En este capítulo estamos con Danilo Reyes. Bienvenido, Danilo. Y también junto a los profesores del departamento, Johnny Gaete y Eduardo Escalona.
Hola, soy Danilo. Muchas gracias.
Buenos días.
Hola, hola.
Comencemos. No sé quién quiera preguntar, disparar primero.
Hola. Yo voy a partir. Se me ocurrió una pregunta para Danilo porque la profesión de él, yo supongo que es bibliotecólogo, es una profesión que siempre me ha llamado la atención porque al primer bibliotecólogo que yo conocí, a los primeros, fue en la universidad, que estaban encargados ahí de las bibliotecas. Y bueno, en ese tiempo el mundo era solamente libros de papel. La cosa ha cambiado mucho, de hecho yo creo que Danilo nos va a dar información de eso. Me gustaría que nos hablara un poco de su carrera, su profesión, dónde estudió y cómo llegó acá a la Universidad de Viña del Mar.
Esa es mi pregunta. Bueno, sí, de hecho yo creo que en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de Internet, particularmente mi profesión, pero creo que en cierta medida muchas profesiones se han visto alteradas en cierta medida. Pero en este caso particular, ocurre que la producción de información digital ha hecho que algunas cosas cambien en el quehacer, digamos, de la profesión de un bibliotecario, de un bibliotecólogo. Yo estudié en Playa Ancha y estudié un posgrado en gestión de información en la Católica en Santiago. Y, bueno, a grandes rasgos, el tema, digamos, la función tradicional de un bibliotecólogo es promover el acceso a la información a través de sistemas, a través de mecanismos técnicos, y en el fondo el objetivo principal es que la gente sea un puente entre las personas y la información que ellos requieren. Y en ese sentido también es primordial verlo desde la perspectiva de la información científica.
Ok.
Buenísimo, buenísimo. Oye, Danilo, a ver, y ahora desde el punto de vista del acceso a la información, del acceso a esta información científica, desde tu punto de vista, la información científica que está disponible en la web, que está disponible en nuestras bibliotecas, ¿debiera ser una información de acceso gratuito para toda la ciudadanía o debiera seguir el formato que mantiene hoy día, que hay fuentes que son pagas, fuentes que son gratuitas?
Yo creo que hay varios puntos aquí interesantes como de analizar. O sea, lo primero es que el entorno de comunicación científica, sobre todo hablando específicamente de lo que es la información científica, siempre ha sido un entorno más bien de elite. O sea, son expertos que consumen información entre expertos. No es algo que, digamos, comúnmente no es tan recurrente, por ejemplo, que un ciudadano consuma información científica, digamos, de alta especificidad, o sea, muy técnica, porque obviamente tienen un lenguaje, tienen un estilo de redacción, tienen una estructura que está más familiarizada para la gente que hace investigación científica. Entonces, partiendo desde esa base, hay sin duda un problema que tiene justo que ver con el tema de del acceso a la información en cuanto a instituciones y personas, investigadores, que lamentablemente no tienen acceso a la información científica, a la información académica. Entonces, desde esa perspectiva, este costo del que tú hablas, Eduardo, plantea o genera ciertas brechas. Es decir, algunos investigadores pueden consultar y otros investigadores no pueden consultar. Y estas brechas son las que hay que eliminar básicamente para fomentar el acceso a la información, para promover los ecosistemas de información y los ecosistemas de investigación. De hecho, hace poco, la ANID, que antes era el CONICET, sacó una política de investigación, esto lo sacó la semana pasada, es algo muy nuevo, ah. Y de hecho, la misma ANID está preparando, está hace unos meses, en julio, hizo una consulta ciudadana acerca de cómo debiese ser la política de acceso a la información científica en Chile. Porque, por ejemplo, cuando un investigador se gana un Fondesit, termina publicando, con fondos públicos, termina publicando en una revista comercial, en una revista de pago. Entonces después el Estado tiene que comprar ese producto para proveerlo a los mismos investigadores que produjeron ese conocimiento. Entonces ahí hay algo que no hace sentido. Entonces,
claro, siendo que los fondos que se adjudicó son fondos estatales, finalmente, después claro. El acceso a esta información tiene que ser paga de parte de los demás usuarios, digamos, de este documento.
Y hay otro punto también importante que también se relaciona con esto, que es el que muchas revistas, para poder publicar en ellas, tú tienes que pagar. Hay revistas de pago no solamente para acceder a la información, sino que también para poder publicar en ellas.
Exacto.
Están los rusos. Yo sé que están los rusos, que no sé si tú sabes un poco más de eso.
Sí, de hecho, ese es un proyecto de una investigadora de un país de Europa Oriental, donde se llama SciHub. Y de hecho, ellos en su sitio web dicen explícitamente: nosotros somos los piratas de la ciencia. Y dicen, es que lo que nosotros pensamos, más o menos lo que yo les estaba contando, que claro. Es injusto que haya gente que tenga acceso a la información y gente que no tenga acceso a la información. Claro. Y los países más pequeños, obviamente, se quedan sin el acceso a la información científica. Entonces, eso no permite promover estos ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación, porque si no tenemos acceso a la información, difícilmente podemos conocer qué es lo que hay para mejorarlo, para hacer nuevos desarrollos, para hacer nueva investigación. Entonces, este servicio...
Este nuevo proyecto, claro.
Claro, entonces este nuevo servicio, o sea, no es nuevo en verdad, pero este servicio lo que busca hacer es explícitamente piratear artículos científicos para que la gente tenga acceso y los pueda descargar.
Sí, de hecho la página es muy buena, tiene de todo.
Oye, Danilo, tengo una a propósito de lo que estás hablando, porque aquí estamos pensando en acceso global a la información, pero tú tienes puesto siempre ahí en la foto que tienes infoxicado, sí. Y yo más o menos sé de lo que se trata, pero aquí se puede conectar un poco con lo que tú estás diciendo, creo, porque ¿de qué se trata la infoxicación? A propósito de la cantidad de información que hay en estos momentos.
Sí, es un tema súper, súper importante. De hecho, ahora como estamos en escenario de emergencia sanitaria, pandemia, muchos autores lo han denominado como la segunda pandemia, como la infodemia, le llaman algunos también. Y bueno, yo tengo un sitio web donde escribimos sobre infoxicación. Y la infoxicación en el fondo es el fenómeno donde la gente, cualquier persona en realidad, se enfrenta a el exceso de información básicamente por la conexión a internet. Entonces, por ejemplo, recibe muchos estímulos de información desde sus teléfonos, desde sus computadores. Cuando uno está buscando información, se encuentra con mucha información. Y mucha de esta información puede generar confusión. Confusión en el sentido de que no sabemos seleccionar bien qué es lo que realmente nos sirve o qué es lo que información realmente válida. Y esto también se da en los, en los ecosistemas de información científica y de información académica. Porque muchas veces no sabemos bien dónde buscar, no sabemos bien cómo buscar, Y al final, esta habilidad de poder buscar información de manera eficiente en Internet es un requerimiento en este escenario donde hay una sobrecarga o sobre una saturación informativa. De eso se trata la infoxicación.
Tiempo atrás, Danilo, yo vi en un canal de divulgación de la ciencia que le enseñaban a la gente cómo buscar en Google, pero a partir de cómo eran los algoritmos de búsqueda de Google. Entonces decía buscar, por ejemplo, términos sumamente globales y amplios y después ir a lo específico, etcétera, etcétera. Y era sumamente interesante porque no es llegar y buscar, claro, porque te puede derivar, como tú muy bien dices, a mucha información, entonces no sabes cómo seleccionarla, o de repente información errada, que no es lo que tú andas buscando. De hecho, hay unos ejemplos clásicos de eso. Si tú buscas, por ejemplo, teoría del universo caliente, el último que te sale es la teoría del universo caliente. Te salen otras cosas.
Sí, de todas maneras. Y además, también es importante en los, digamos, en los motores de búsqueda y en redes sociales, entender los algoritmos que hay detrás, porque todos los algoritmos que funcionan, operan para el tema de búsqueda, en el fondo lo que hacen es que tienden a la personalización. Entonces, lo que buscan hacer es, utilizando información personal o datos, digamos, de navegación, como las cookies, que en el fondo es lo que yo he buscado antes o lo que yo he consultado antes, los sistemas tienden a la personalización, es decir, a mostrarme información que el sistema cree que para mí es relevante. Pero ahí también hay algunos sesgos detrás. Entonces, por ejemplo, puede que me sugiera información que se alinea mucho con mi ideología o que se alinea mucho con lo que yo normalmente pienso, lo que no, normalmente busco o hago. Y eso al final, como dicen muchos autores, genera como una especie como de burbuja informativa. O sea, yo consumo solo la información que pienso que es válida, que pienso que es real, pero no me abro, no tengo esa apertura, digamos, a consultar otro tipo de información, a consultar información que puede incluso generar mayor debate o un punto de vista diverso, en el fondo.
Eso es lo que siempre se dice, pues, ¿qué pasa hoy día con los estudiantes a los cuales nosotros les criticamos de repente que tienen acceso a tanta información comparado a lo que teníamos nosotros, que eran los textos más de papel, como mencionaba Johnny, y qué pasa que no la consumen? Entonces, finalmente, un poco va por ahí, o sea, se sesga la misma búsqueda por tus preferencias. Entonces, está delicado ahí, porque en verdad genera finalmente una intoxicación propia del exceso de información que es como un poco condicionada a ti y no necesariamente al conocimiento.
Claro, y por ejemplo,
dime. Y tengo una siguiente pregunta, pero si quieres dale nomás, cierra la idea si quieres y después vamos con la otra.
Ya, súper. Por ejemplo, hay otro fenómeno también que tiene que ver con las hojas de resultados. Entonces, por ejemplo, nosotros al momento de hacer una búsqueda, ya sea en una base de datos científica o en Google, me imagino que si ustedes ingresan un concepto, no sé, sobre, por ejemplo, termodinámica, nos vamos a encontrar con miles de resultados. Ahora, ¿quién pasa a la hoja 3, a la hoja 4 de resultados? Nadie. Entonces, ¿pero quién te dice que en la hoja 1 está lo que realmente necesitas? Entonces, ahí hay un tema de saber seleccionar, saber filtrar y saber poder identificar el documento que yo realmente requiero o que realmente va a cubrir mi necesidad de información.
Oye, y sobre ese mismo tema, qué bueno que lo mencionaste. Claro, nuestro acceso a la biblioteca de la Universidad de Viña del Mar provee de servicios. Tú estás participando como parte del equipo del CREA, de la Universidad de Viña del Mar, y te quería preguntar igual si nos puedes contar un poquitito de los servicios que ustedes prestan hacia la comunidad universitaria, tanto académicos como estudiantes, y las proyecciones que tienen para más adelante respecto a su quehacer.
Sí, súper. Nosotros tenemos, sobre todo ahora, que en el escenario actual, digamos que los libros de papel, que normalmente tienen un flujo importante, ahora todo este año han estado reposando en la estantería. por el escenario, digamos, sociosanitario. Y eso ha hecho que nosotros tengamos, y bueno, veníamos desde antes intentando potenciar el ámbito, digamos, del acceso a la información digital. Entonces, en ese sentido, tenemos acceso a una colección de libros digitales, una plataforma que se conoce como iLibro, que tiene más de 100.000 títulos que se pueden consultar abiertamente por toda la comunidad. Estamos con un proyecto también de digitalización de las bibliografías de las carreras. Por ejemplo, si una carrera tiene un libro como texto base, nosotros lo estamos digitalizando y lo estamos disponibilizando de acuerdo a la legislación, respetando siempre las consideraciones de la Ley de Propiedad Intelectual de Chile. Y adicionalmente tenemos servicios de acceso a bases de datos, fundamentalmente a toda la colección de la Biblioteca Electrónica de Información Científica que provee la NID, el ex CONICET, que son una cantidad importante de revistas científicas de muchas áreas del conocimiento. Y adicionalmente tenemos acceso a la plataforma Scopus, donde se puede consultar los artículos y las revistas que están ahí indexadas en esta importante base de datos. Y también tenemos algunos servicios un poco más específicos como son Westlaw y Vilex, que son bases de datos especializadas en el área del derecho. Y adicionalmente estamos dando a través del aula virtual un curso que se llama Desarrollo de Habilidades Informacionales, que busca que toda la comunidad universitaria se acerque a los recursos del CREA, aprenda cómo usarlo, aprenda cómo generar las referencias bibliográficas y adicionalmente aprenda cómo evaluar información científica para aplicarla en sus trabajos de investigación. Así que por ahí va un poco el trabajo y también nuestras líneas de acción tienden a colaborar mucho con otras instituciones, ya sea con el mismo Departamento de Ciencias Básicas, con formación inicial, con investigación, con el Departamento de Internacionalización. Entonces, por ahí siempre se generan instancias importantes porque la información es un elemento transversal, digamos, para todas las unidades.
Buenísimo, te pasaste. A ver, mira, ya que tocamos el tema de la referencia, ya que tocamos el tema de la búsqueda de información, tal vez ya a los auditores no, les nace la inquietud de decir, bueno, esto de la ciencia, de publicar un artículo científico, es algo súper tedioso, tal vez nunca lo voy a conseguir. ¿Nos podría contar un poco cuáles son los pasos para poder llegar a publicar un artículo quizás en una revista científica? Ya sea una revista de publicación gratuita o de publicación paga, pero un poco seguir el camino para que se entienda de que no es un objetivo inalcanzable, digamos.
Sí, de todas maneras. O sea, yo daría al menos unos tres consejos. El primero es fijar el objetivo de indexación. Por ejemplo, si yo quiero publicar en una revista que esté indexada en Cielo, si yo quiero estar publicada, o sea, si yo quiero estar publicando en una revista que sea Scopus o que sea WOS, tengo que fijar primero el nivel o el criterio de indexación. Lo segundo es que tengo que seleccionar una revista que además que declare una indexación y que yo la pueda comprobar, porque hay veces que las revistas declaran indexación, pero no, esa indexación no es real, entonces también hay que saber verificar esa información. Adicionalmente tengo que fijarme en la pertinencia temática, es decir, que el texto que yo estoy preparando tenga coincidencia temática y coincidencia de tipología documental con la revista a la que yo quiero enviar el artículo. Si esta coincidencia temática y si esta coincidencia, digamos, de tipología documental, me refiero a, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un artículo de investigación o una revisión bibliográfica, que efectivamente la revista acepte ese tipo de documento. Y finalmente, respetar íntegramente las normas de publicación de la revista. Esto puede parecer obvio, pero es un proceso más o menos tedioso, entonces muchas veces uno tiende a saltarse algunos pasos, pero la recomendación es que se respete íntegramente las instrucciones de la revista. Entonces, cumpliendo esos tres criterio, yo creo que las probabilidades de aceptación pueden aumentar. Obviamente aquí detrás hay un elemento de calidad del texto, que eso tiene que ver con el respeto, por ejemplo, a los criterios de confiabilidad y validez del proceso de investigación, tiene que ver con el nivel de profundidad o el nivel de complejidad de cómo se está abordando el problema y todo lo demás, pero eso ya es más propio de cada disciplina y propio de cada metodología que se está aplicando. Así que ahí cada experto maneja un poco su metodología, maneja su estilos de redacción y todo eso, así que al menos desde el punto de vista de la publicación, esos tres consejos son importantes para que un investigador pueda publicar.
También,
pero como dice,
¿sí? Termina, Danilo, termina, perdona.
Como dice Eduardo, no es algo imposible, no es algo inalcanzable, sino es algo que se puede lograr y de hecho es más bien una técnica. Entonces, como todas las técnicas, se pueden aprender y uno se puede ir familiarizando con esto.
Sí, no, te iba a decir que también es bueno fijarse en cuánto se demora la revista entre que acepta y publica el artículo, porque hay algunas, sobre todo las de que están en español, que a veces están con mucho trabajo y te aceptan un artículo este año y te lo publican casi a final del próximo. Entonces, también eso es un factor relevante si uno de repente necesita que te publiquen rápido. Eso quería decir.
Sí, absolutamente. Y también fijarse, por ejemplo, en la cantidad de números que edita al año, porque si edita un número al año, pasa lo que tú dices, o sea, quizás te publican en 2 años más. Entonces, claro. a diferencia, por ejemplo, si publica 4 o 6 números al año, ahí hay mayor producción, digamos, de artículos. Así que ahí también hay una diferencia en cuanto al tiempo de edición.
Sí, sí. Oye, Danilo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos mucho haber participado con nosotros en este capítulo. ¿Ya? También le agradezco a Eduardo, a Johnny, y lo tenemos que dejar hasta aquí. Así que,
qué rápido.
Será para... Sí, siempre el tiempo se pasa.
Estaba preparando de hablar de preguntas.
Lo siento mucho. Así que sí, tenemos que dejar hasta aquí. Adiós,
gracias.
Muchachos.
Gracias, Danilo.
Un gusto.
Gracias.
Muy bien.
Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia UVM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.